Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Voces Desoídas, la mujer en la antigüedad.
Muy buenas a todos. Muy buenas a todos. Hoy estamos aquí mi compañera Ana y yo, que me llamo Lucía, para hablaros sobre un tema que, a nuestro parecer, es bastante relevante e incluso olvidado a lo largo de la historia. Sin más dilación, Ana, ¿sabías que la Olimpia, representada en la película de Oliver Stone, de Alejandro Magno, no estaba tan alejada de la Olimpia que relatan las fuentes?
Llevar a la pantalla un personaje histórico femenino de esta índole no puede ser nunca tarea fácil. Y sin embargo,
tenemos claros ejemplos de representaciones peores.
Pero el hecho de que haya representaciones peores no salva a esta de quizá haber incurrido en los mismos sesgos sexistas, y hacemos un salto temporal de más de 2000 años con respecto a las fuentes más antiguas, así que estos sesgos están actualizados, y falta de rigor historiográfico que sus predecesores.
Bueno, ¿te parece si hacemos un repaso del papel de Olimpia en esta película?
Sí, claro. Pero tendríamos que contrastarla con aquello que sabemos o concluimos sobre la que fue la Olimpia real. Pero, ¿y esta Olimpia real? ¿Quién fue?
Situando al oyente en la historia, a Olimpia se la conoce por ser la madre de Alejandro Magno y la esposa más importante de Filipo de Macedonia.
Pero, ¿esta mujer de dónde sale?
Olimpia nace al comenzar el segundo cuarto del siglo IV a.C., en el reino de Molosia, que era una pequeña región montañosa situada en el Epiro, que se correspondería con lo que ahora está delimitado como el noroeste de Grecia y Montenegro. Comparte raíces culturales con el resto de la Hélade, pero va a ser a partir de 375 que se le una en una alianza formal, a través de su participación en la Segunda Liga Ateniense.
El padre de Olimpia muere cuando ésta aún no ha alcanzado la mayoría de edad. En un ambiente competitivo y crispado, su tío, que siempre ha tratado de subordinar a su padre y el que probablemente le tenga un poco de tirria, la usa como peón para asegurar una alianza entre Molos y Macedonia, y allá que se va a uno de los, gracias a Filipo, nuevos centros de gestación del poder imperial más importantes de su tiempo.
Historiadores como Plutarco, quien atendiendo a la motivación personal de presentarla como una bárbara no helena, que acaba corrompiendo la areté o virtud de su hijo Alejandro, se explaya largamente sobre sus costumbres, digamos que extraña. Plutarco nos la presenta como una, y cito, adicta a los ritos órficos y las orgías de Dioniso, como era costumbre que las mujeres de Molosia desde tiempos muy antiguos, y en estos rituales Olimpia actuaba con mayor celo que otras mujeres, y expresaba estas inspiraciones divinas de manera más salvaje.
Esto nos dice Karen Blomquist, como mil cosas más con el mismo autor, que hay que cogerlo con pinzas, que Plutarco tiene una agenda política al escribir las vidas paralelas de donde extraemos este fragmento, y que hay que saber leer entre líneas para estar alerta a las narrativas sobre las mujeres que él mismo se encarga de inventarse.
Si seguimos con la Olimpia histórica, tenemos que atender a que su caracterización plutarquiana atiende a una narrativa que trata de avanzar a Alejandro como el hijo de un dios, teoría propuesta por Widmar. Vemos esto reflejado en los paralelismos de la concepción de Alejandro con la de Dionisio. Aquí sale también a colación la imagen de la serpiente, relacionada con el imaginario del dios.
Y eso lo vemos representado en la película. No sé hasta qué punto el simbolismo que se les da a las serpientes es representativo de su significación en la época, pero es cierto que las vemos aparecer con frecuencia, siempre en relación con Olimpia. Y el mismo Alejandro se ve afectado por la presencia de estos reptiles.
De hecho, no es casualidad que las serpientes aparezcan como un atributo atribuido a la iconografía tradicional de Alejandro Magno.
Y vamos a decir que, siendo ya madre de uno de los posibles herederos al trono macedónico, a Olimpia se le abren las puertas a soñar mucho más a lo grande. Y en esta línea no deja de ser condenada como maquinadora por detractores como Casandro. Aunque usando una analogía contemporánea, lo que estaba haciendo Olimpia era básicamente jugar al juego de tronos contra sus competidores. que no se nos olvide que la de Filipo era una cultura poligámica. Así que sube de liga completamente y tiene la posibilidad de engendrar al que será el heredero de esta potencia que se está gestando.
De hecho, en la película vemos cómo el personaje de Olimpia hace bastante referencia a la ambición del poder y cómo puede ostentarlo gracias a su hijo.
A ver, es cierto que Olimpia, podríamos decir que más allá de su barbarización plutarquiana, era buena heredera de la cultura helénica.
¿En qué sentido?
Pues en el sentido de que se suscribía a los principios de lo que es el agón, esta competición que subyacía a la manera de conducirse de todo buen griego con afinidad por las enseñanzas homéricas. Olimpia fue una mujer que buscó hacerse detentora del poder político a través de su posición como madre del heredero del reino y más tarde imperio macedónico. Eso es así. Pero lo que realmente nos interesa cuando echamos la vista atrás para vislumbrar ya no solo la verdad histórica que podamos rescatar de su persona, sino también los sesgos sexistas que podemos percibir en el cómo se nos habló de ella y cómo se nos continúa hablando de ella.
Bueno, sesgos sexistas va a haber, pero en esta versión de Oliver Stone, ¿cómo los vemos actualizados?
Pues, por ejemplo, en su análisis de la película, contrastándola con las fuentes históricas, la historiadora especialista en la monarquía macedónica Elizabeth Carney resume esto en un aforismo tomado de Susan Dixon, que pienso yo que es bastante ilustrativo del caso de la representación de Olimpia y de muchas mujeres del mundo clásico que se hace en la actualidad, que es que al final quedan para viudas nobles dominadoras y concubinas conspiradoras.
Este papel de mujer activa y en contra de la moralidad greco-romana desde la que nos escribe Plutarco podía estar paliado en su transgresión en tanto en cuanto la actividad de la mujer se redujera a ser alentadora. Sin embargo, Olimpia parece no resignarse a ser la madre animadora de Alejandro. Por hecho, ya se encargan de vilipendiarla las fuentes.
Sí, y a todo esto se le añade la naturaleza casi difamatoria del tratamiento plutarquiano de Olimpia en las vías paralelas. Aquí, si se nos permite, con la salvedad de su razón de ser históricamente específica, que vemos muy frecuentemente imbricada en la trama de los discursos antropológicos de la blanquitud occidental a finales del siglo XIX, podemos introducir el concepto de etnocentrismo.
Es conveniente, ya que en su disertación sobre la representación de Alejandro y Olimpia en la obra de Plutarco, este nos representa a una Olimpia cuyo barbarismo, que él se ocupa afanosamente de exacerbar con imágenes provocadoras y descripciones evocativas, habría constituido el sine qua non de lo que en última instancia el autor concibe como la degeneración moral de Alejandro, exculpándolo parcialmente de los actos que hubiera podido cometer juzgados como reprobables desde la óptica de la Grecia romanizada desde la que Plutarco escribe.
Y uno de esos giros de guión que habrían iniciado la supuesta corrupción de Alejandro vendrían propiciados por su madre, con el asesinato de Filipo de Macedonia.
Claro, porque es cierto que se muestra en la película Filipo fue asesinado. ¿Pero asesinado por quién?
Sabemos que fue asesinado por un tal Pausanias, pero sobre lo que hay dudas es sobre el grado de implicación de Olimpia en este asesinato.
Ciñéndonos a la película, sin mostrarlo explícitamente, se da a entender que efectivamente fue Olimpia la que estaba detrás moviendo los hilos del asesinato del padre de su hijo, y que fue ella la que mandó a matar a su nueva mujer y al posible heredero.
Lo de Filipo no lo tenemos tan claro, y el director barra guionista de la película decide asumirlo para ajustarlo a esta imagen de madre conjuradora y suprecticia que nos quiere dar de Olimpia.
Pero, ¿no tenía sus razones para actuar como actuó? Razones como esposa repudiada y razones como madre que protege y defiende a su único hijo varón.
Vale, pero ¿y sobre el otro doble homicidio?
A ver, el relato nos llega de autores varones con evidentes motivaciones para desprestigiar y sensacionalizar acerca de la figura de una mujer en el poder. Que era hábil y estratega políticamente hablando, no lo podemos dudar. Tampoco vamos a adelantarnos y tratar de decir que fue una figura moralmente irreprochable desde nuestro punto de vista actual, porque no podemos saberlo. Lo que sí sabemos es que la transmisión de su historia ha estado permeada por discursos sexistas que se han transformado a lo largo de la historia, pero que aún persisten, y que por eso muchos de los aspectos más sórdidos de su historia hay que cogerlos pues con pinzas. Ahora bien, el sesgo sexista histórico no tenemos duda de que está presente. ¿Pero y el actual?
Bueno, pues aquí voy yo a romper una única lanza en favor de la Olimpia de Oliver Stone, y es que juega un papel central en la película, eclipsado solo por el mismo Alejandro.
Sí, porque desde la infancia de Alejandro, Olimpia desempeña un papel importante. Es decir, vemos a Olimpia en las primeras escenas de la película como una especie de anticipo de la importancia que va a tener. Además, no solo eso, sino que desde pequeño le da consejos a su hijo, lo que hace que conforme vaya creciendo busque su consejo cada dos por tres. Por lo tanto, al ser alguien fundamental en la vida de Alejandro, tiene que ser alguien fundamental también en la película.
Ahora, aquí acaba para mí el encomio del director. Creo que la representación de Olimpia no solo está latente, aun con sus desviaciones poco fidedignas históricamente, los prejuicios y sesgos de los historiadores antiguos, sino que además hay un afán, diría yo que casi reduccionista, por parte del director.
Yo creo que durante toda la película tenemos la sensación de estar ante un personaje misterioso, oscuro, en parte indescifrable, y estas características son indisociables de su figura como mujer.
Sí, que al final pues no deja de ser este otro, más casi fetiche que personaje o persona, en el que se reúnen todas esas características inquietantes de lo que se concibe como la naturaleza femenina peligrosa.
Es cierto que se le representa también como un personaje fuerte, altivo, inteligente e incluso metódico.
Y no olvidemos que le interpreta Angelina Jolie, que no es casual el casting.
Desde luego, porque según Juan Carlos Chirinos, hay tres hechos que podrían constatar la belleza de Olimpia. El primero sería la belleza de Alejandro, heredada de su madre. El segundo sería la anécdota de que cuando los soldados de Casandro fueron enviados a asesinarla, contando ella ya con 60 años, al mirarla a la cara se negaron a hacerlo. Y el tercero sería que, si nos lo creemos, Filippo se enamoró de ella nada más verla.
Vale, pero a mí, como Elizabeth Carney, la elección de precisamente Jolie en esa época para interpretarla me llama la atención, porque nos dice mucho también sobre lo que Stone quería dar a entender del personaje. A finales de los 90 y principios de los 2000 también, Jolie era un icono sexual catapultado a la fama y al prestigio por su papel como interna de un psiquiátrico en Inocencia Interrumpida. Entonces, no podemos dejar de fijarnos en que esta elección trasluce el cómo el mismo director entendía al personaje. Al final, incluso en su mismo acento, para el que improvisaron, al contrario que con los otros personajes, se ve a Olimpia más como una figura mítica y simbolizada, despojada de su historicidad y su alta complejidad psicológica, que como a una persona que realmente existió.
Pero Olimpia realmente existió. Y nuevos avances en la historia con perspectiva de género nos pueden ayudar a acercarnos más crítica y justamente a una de las muchas mujeres maltratadas por la historia.
Bueno, esperamos que os haya gustado o al menos parecido interesante este podcast de dos